Bienvenidos al episodio 9 de Tokenizados, tu podcast semanal de noticias sobre inteligencia artificial. Esta semana veremos cómo Cloud vuelve a tener más compute, hablaremos de los nuevos modelos, el número mágico para formar equipos y algunas técnicas de metaprompting. Al final del podcast hablaremos sobre Gary Tan, una persona muy importante y relevante en el sector. Aquí estamos Jorge Masta y Antonio Cejas. ¿Qué tal la semana?
Muy bien la semana, gracias. La verdad que como anécdota así de la semana, pues es que estaba hablando con un amigo que hemos ido de viaje y es una persona que no es del sector tech, pero sí de verdad que intenta aplicar la IA en su día a día como directivo. Y me comentaba que se sentía abrumado, ¿no? Que en su momento le dije que esto de la IA cada semana cambian las cosas y cada semana hay que estar cada vez más al día, ¿no? Y eso le empujó un poco a hacer algún programa ejecutivo que está haciendo y se está metido ahí y ve que lo rápido que va. Entonces, cuando me dijo que cada semana hay que estar al día, dije, wow, que cada semana hay que estar al día, cada día, porque cada día que sale algo nuevo, sobre todo Anthropic o OpenAI y todo, es que al final cada día es como un mes anterior, ¿sabes? Como que es muy, muy intenso y me paré a reflexionar y me dije, wow, el ritmo es demasiado frenético, que es divertido, pero también cansa, ¿no? Pero tienes que estar ahí que siempre con las pilas puestas. Pero bueno, bien ahí motivado de poder seguir al día un poco y aquí estamos, ¿no? Otro episodio más para contar en qué estamos metidos.
Bien, entonces este podcast te ayuda, ¿no? Espero que le hayas recomendado a tu amigo a suscribirse. Bien.
Sí, ese podcast al final tiene esa doble funcionalidad, ¿no? De estar un poco al día y de tanto la audiencia que me escuche, que al final es un recurso para enterarse de cosas que a lo mejor no ha llegado o no le da la vida para enterarse, y para nosotros de forzarnos de unos niveles todavía mayores para estar al día y poder comunicarlo, ¿no?
Eso es. Ahí. Contento de tener esa función y de que podamos estar juntos investigando y debatiendo estos temas.
Sí, esto me lleva un poco al primer tema que comentaste y es como que estar al límite, y alguien que estaba al límite era Cloud, que si recordamos las semanas anteriores llegaban los límites y como que pusieron las horas pico estas de que podías usar Cloud dependiendo de la hora, tenías más uso o menos uso, que había caídas continuas y todo. Al final era, la base era que había una falta de compute, no tenían la infraestructura necesaria para poder abastecer a toda esa demanda y gente que tienen, ¿no? Y la noticia de la semana es que han llegado a un acuerdo con SpaceX, otra vez Elon ahí haciendo movimientos, como el que ya vimos con Cursor hace poco, pues esta vez Cloud, Anthropic, ha llegado a un acuerdo con SpaceX para utilizar la inferencia que tienen y toda la infraestructura que ha creado SpaceX o XAI, o llámalo como quieras, para con el Colossus. Entonces ahora Anthropic gana cómputo y eso le da oxígeno. O sea, era una empresa que estaba como perdiendo potencial por no tener ese cómputo y ahora este acuerdo le da como un balón de oxígeno para poder seguir dando servicio. No podían dar servicio, era algo...
Es que Darío Amodei, el CEO de Anthropic, decía que estaban creciendo no 10 veces de forma, sino que en lo que llevan de año, en estos 5 meses, han crecido 80 veces la cantidad de usuarios, ¿no? Entonces, que esa es una curva que supera lo exponencial y que no lo esperaban y tiene éxito. Y lo que me gusta de esta alianza, aparte de que ahora puedo utilizar Cloud de una forma más dinámica, ¿no? Y que mis compañeros están diciendo, ya no se cuelga, ya no tarda tanto, ¿no? Parecía que la habían frenado un poco y que todo llegaba a tardar.
Claro, sin duda, y ahora oficialmente han vuelto a doblar los límites.
Han quitado los límites, así que...
Han quitado las horas pico, ya no existen, y aparte de base han subido, han puesto un por dos de los límites que tenía anteriormente. Entonces, en teoría, si antes estabas cruzando siempre límites y tenías esto hasta dentro de una hora no puedes trabajar, pues esto en teoría ya se tiene que
Se da un poco de aire,
¿no?
Sí.
Que hacía falta y yo creo que una respuesta casi necesaria porque mucha gente estaba volviendo a Codex, a OpenAI, básicamente por,
claro,
influenciado por esto, porque no puedo trabajar con cloud, ¿sabes? Estoy pagando 100, $200 al mes o lo que sea y se me está colgando cada media hora. No podía, entonces yo creo que esto es un movimiento casi necesario de Anthropic en este lado, de
total, un balón de aire. Pero lo que más me gusta de esta alianza es que es Elon con el competidor de OpenAI, ¿no? Que está Elon ahí en juicios y que han tenido vistas esta semana también. Y
eso es un tema también,
claro,
culerón.
Todo lo que le haga daño a OpenAI, ahí está Elon, ¿sabes?
Claro, la verdad que sí. Si queremos hablar del juicio, ¿no? Al final es el juicio este que hay un... que Elon Musk ha demandado a
OpenAI,
sobre todo, ¿no? Porque como que sabemos que, ¿no? Que OpenAI en principio se formó como una fundación, después fue una empresa, ¿no? Para sin ánimo de lucro, después ahora es for profit. Y claro, él lo metió pasta al principio y tenía como el 25% de la fundación inicial y ya no tiene nada. Entonces está como reclamando que ese 25% o 12, no sé los números, pero un porcentaje relevante le pertenece. Ya está litigiando con ellos y es un juicio bastante popular ahora y sobre todo en Estados Unidos.
Y que va a tardar años, seguramente.
Ah, y puede tener bastantes consecuencias, ¿no? Bueno, lo seguiremos ese juicio de manera paralela porque va a estar interesante y un día lo traeremos y hablaremos un poco más en detalle. También quería comenzar que al final un acuerdo que parece necesario, ¿no? Para Anthropic, habrá que ver los términos y cómo de caro le saldrá esta infraestructura. Pero vemos también un detalle importante, que este SpaceX ha salido un poco de la guerra de querer tener a lo mejor un modelo, el modelo de Grok, que parece que no ha sido capaz de dar la talla, ¿no? Al final, Cloud con Opus, Anthropic con GPT 5.5, incluso los chinos, ¿no? Como que están más a la vanguardia y Grok nunca llegó a destacar y puede ser que por eso esté ahora revendiendo esta infraestructura que ha creado. Entonces, hay dos lecturas, en plan, pues creo que no ha dado la talla y por eso vendo, o que a lo mejor Melo también quería convertirse en este landlord, ¿no? El que yo creo la infraestructura y todos vienen a mí porque yo la tengo, entonces yo te doy infraestructura porque me especializo en eso y la infraestructura a lo mejor es la capa más base y la más importante en el futuro, ¿no?
Sí, y además que en los podcasts anteriores hemos estado mencionando todo el giro de guión de todas estas empresas en infraestructura, ¿no? Lo hemos dicho, de la marca de New Bird que hacía zapatos, ahora infraestructura de AI, ¿no? De chips. El Toto, que hacía retretes japoneses, también. Entonces, parece que hay una falta, ¿no? Y que se espera que la demanda de uso de IA sea tan grande que faltan chips y faltan empresas que hagan eso.
Al final, OpenAI sí que llegó a este acuerdo con Oracle y SoftBank para crear Stargate, que también quieren crear ahí una sus propios colossus, por así decir. Anthropic, que sigue dependiendo de los demás, que tiene acuerdos en este caso con SpaceX, también trabaja con Amazon, con Google, con NVIDIA también trabaja. Google, que tiene la parte más propia. Sí que es verdad que tiene esas TPUs que son propias y está intentando vender, pero por lo visto no está teniendo mucho éxito comercializándola porque están como muy atadas a su propia arquitectura de modelos y no funcionan tan bien. Y los otros providers como Anthropic, OpenAI, que a lo mejor le interesaría tener esa parte de inferencia, su NVIDIA lo ha hecho demasiado bien y están demasiado integrados con NVIDIA como para saltar a las TPUs de Google de momento. Meta, que está ahí en terreno un poco de pantanoso ahora mismo, no sabemos dónde está. Y SpaceX, dentro de las grandes también, que parece que se está convirtiendo en esta capa de infraestructura en lugar de por el modelo. Amazon, tampoco sabemos dónde está, sigue siendo el líder, ¿no? Con Amazon Web Service, pero no sé, como no está tomando demasiada partida, ¿no? En esta carrera de la IA, ¿no?
Sí, integraron algo de Cloud en sus infraestructuras, pero no lo he probado. Pero sí que tienen, estos van a, ¿sabes? Son jugadores que ya están posicionados y que van a seguir. Google y Amazon Web Services van a estar ahí si no están en el top 1, pues van a ser en el top 5, o sea, ahí.
Sí, es, habrá que ver dónde encajan todas las piezas, pero está claro que si el SpaceX sigue creando infraestructura, también será un competidor de alguna manera u otra de Amazon, ¿no? Porque Amazon es como la infraestructura de mucha parte de Internet.
Sí.
Y
eso. Va a ser difícil moverla.
Habrá que ver. Y esto también, la siguiente derivada es cómo se alimenta todo esto, ¿no? Al final está creciendo esta demanda de energía para todas estas centrales, para todos estos data centers, y está generando mucha deuda de energía, y crear energía sí que es muy lento, me refiero a crear.
Tardan años en montar una central.
Claro, entonces ahí puede estar el
cuello de
botella ahora mismo, que no hay energía para todos los planes estos faraónicos que queremos desde ya que funcionen en todos lados y en cualquier momento, porque falta energía, y la energía, crear energía, se puede, sí, ¿vale? Pero tarda tiempo, ¿no? Entonces, veremos cómo se soluciona, si seguiremos esta vía, ¿no? De más y más potencia, más energía, o vamos a optimizar, ¿no? Y buscar optimizaciones.
Ahí juega un gran papel Google, ¿no? Que hablábamos la semana pasada de cómo hacía miniaturización de los modelos grandes a modelos Edge. Entonces, su visión de Google es que para vas a poder ejecutar tu modelo en tu dispositivo, en tu ordenador o en tu móvil. Entonces ya no va a tener tanto sentido estas grandes centrales, ¿sabes? Es otro ataque.
Sí, es como otra vía, ¿no? Y a ver cuál triunfa, ¿no? Pero está claro que hay que explorarlas todas, creo que a la vez, y a ver cuál es el caballo ganador.
Total.
Seguramente estas dos cosas sean compatibles, en plan, sí, para cosas muy, muy...
Eso es.
Pesada, seguirán usando infraestructura para cosas que pueda hacer on device, igual que funciona ahora, ¿no? Tú en tu ordenador, en tu móvil, haces mucho software, pero cuando quieres algo más pesado, a lo mejor lo externalizas a un servidor externo.
Eso
será seguramente parecido, convivirán los dos.
Exacto. Eso es lo que decía Dennis Hassabis, el CEO de DeepMind, que prácticamente todo lo vas a tener en local, por privacidad, sobre todo, en modelos open source, y que para hacer grandes planes y más complejos, sí que vas a utilizar un modelo frontier, pero que no va a recibir todos los datos directos. Entonces, el modelo a distancia va a hacer un plan general, y luego lo va a ejecutar ese plan tu modelo local, que tiene todos tus datos, tiene acceso a tu audio, a tu cámara, y ya hablando ahí de robótica, también.
Qué bueno,
¿no? Aquí pasamos a los nuevos modelos y lanzamientos. Y comentabas que Anthropic ha duplicado los límites y también ha sacado el Anthropic Dreaming, que es una forma de que los modelos, que todo lo que han aprendido y de tus interacciones, pues que se asimile, ¿no? Están inspirados en cómo funciona el cerebro, y que por la noche hace como esta desfragmentación de disco para guardar y hacer la selección de qué recuerdos son los más importantes, pues estoy inspirado en eso. Todavía no se puede probar, hay que rellenar un formulario para pedir el acceso al Early Access. Pero también está relacionado con algo con Managed Agents, ¿no?
Sí, es esta alternativa, por así decir, que tiene Anthropic para OpenCloud. OpenCloud es el sistema este de la langosta mítica, ¿no? Que ven por internet por todos lados, que te permite crear esta gente que siempre trabaja en 24 horas y que tú le puedes pedir cosas y él mismo va aprendiendo, y desde una interfaz ya ejecuta código sin que tú lo veas, ¿no? Un poco ese es el objetivo de OpenCloud, tener un agente siempre despierto y que hace las cosas.
Un chat que sí, tú puedes acceder siempre y ejecuta comandos en una máquina que tú le des acceso.
Claro, y este OpenCloud ya había sacado la funcionalidad esta de Dreaming, y ahora ha sido Cloud la que la ha copiado, ¿no? Entonces vemos como en este caso Cloud está intentando aquí va a la retaguardia, ¿no? De lo que está haciendo OpenCloud, que es community driven y es mucho más rápido, pero Cloud en teoría le dan una capa más de
Enterprise.
Sí, ¿no? Enterprise más, no diría seguro, pero a lo mejor más estable y más, un poco más robusto, porque te limita por la parte, te limita lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que tiene sentido que si quieres hacer algún tipo de agente para específico, hacerlo en cloud, porque tienes un poquito más de control, ¿no?
Y hablabas de OpenClaw, ¿no? Y tenemos el NVIDIA Nemotron, que han sacado uno nuevo. Luego, Grok ha sacado el 4.3. Y algo interesante, que ChatGPT ha sacado el modelo 5.5 Instant, ¿no? Que es igual de inteligente, pero mucho más rápido, ¿no? Me parece que al final, una vez que sacan el modelo Frontier, pues lo van depurando y lo van, ¿no? Lo hacen más rápido al final para que puedas acceder. Y al final, interactuar con estos modelos de forma instantánea o muy rápida te cambia mucho el flujo de trabajo, sin duda.
Sí, he visto que tienen los dos modos ahora en la aplicación de ChatGPT, tienen el modo Instant y el modo Thinking. Lo han simplificado a esos dos modos y entonces. Pero sí he probado el Instant a veces y me da respuestas un poco regulares a veces para algunas cosas. No sé si.
No es tan potente.
No sé.
El chain of thought es más
Claro, como
corto.
no hace chain of thought, no razona tanto, o no sé si razonará menos o qué. Pero hay algunas cosas que ha dicho, wow, qué mal has hecho. Y ahora ya casi siempre uso Think, entonces ahí están, no me está usando, me está diciendo mucho de valor.
Instant es el pequeño.
Para cosas muy simples, sí, pero es un poco, no sé, un poco pesado tener que estar cambiando entre Instant y Think
Sí,
cuando.
debería ser adulto.
Y cuando voy a ChatGPT ahora mismo ya no lo uso para cosas muy específicas. Y normalmente necesito el thinking, porque si son para chorradas, a lo mejor no lo uso, ¿sabes? No sé. Entonces, no. Para mí no, pero yo creo que para el público en general, otro tipo de público, sí tiene sentido para. Una alternativa a Google puede ser el GPT-5 Instant, ¿no? Pero.
Y Anthropic sacó el Mythos, el modelo Mythos, para una serie de empresas, ¿no? Para hacer el investigación. No lo dio acceso por diciendo que es muy poderoso y que lo puedes caer en malas manos, ¿no? Y de hecho cayó en malas manos y creo que había gente que estaba encontrando fallos y explotándolos, ¿no? Y ahora se ha visto el impacto de esto en Mozilla, ¿no? En los creadores de Firefox, y que normalmente arreglaban una media de 20, 30 bug fixes, ¿vale? A partir de febrero, con Opus 4.5, 4.7, ya empezaron a subir a 70, ¿no? Porque ya es un salto de 3 veces más de lo que hacían todo el año pasado, cada mes. Pero en abril, ¿no? Y esto es gracias a Mythos, han saltado de 70 bug fixes al mes a 420, ¿no? Entonces, es un por 20 de lo que hacían el año pasado, cada mes. Arreglan, encuentran fallos y los arreglan a toda velocidad.
Claro, al final es parece positivo, pero la lectura mía es negativa porque todo eso ya existía y lo han arreglado, pero a lo mejor alguien lo ha visto antes de que ellos lo arreglaran, ¿no? Entonces, está claro que hay una potencia mucho mayor ahora de encontrar vulnerabilidades que esperemos que la resuelvan, pero.
Lo que se nota es que como Mythos solo tiene acceso a las grandes empresas sobre todo de código abierto, están poniéndose las pilas para preparar la salida de Mythos al público. Entonces, van a hacer todos los parches que este modelo es capaz de encontrar y ya cuando todo esté parcheado, pues soltarán Mythos a la gente y que podrá explotar menos.
Es como la nueva niña bonita de la IA ahora, la ciberseguridad, porque está Mythos y en respuesta seguramente ha salido, ¿no? OpenAI también sacó un módulo para ciberseguridad que puedes analizar tu proyecto, etc. E incluso el curso también me salió la notificación de que tenía un modo de que cada vez que creabas un pull request, ¿no? Para meter nuevo código. Te hacía como un análisis de seguridad, que no sé qué será, pero será un agente especializado en buscar vulnerabilidades. No es un modelo específico, pero sí que puede haber
Es un prompt,
un
busca
prompt.
todos los fallos de seguridad y no cometas
Actualiza
ningún
las
error,
mejoras,
¿no?
mitos. Sí, pero sí, es verdad que es importante y si lo puedes automatizar y ver cosas que a lo mejor no ve como humano, pues bueno, a lo mejor no.
También comentamos hace un par de programas que Meta sacó un modelo para leer o predecir cómo va a reaccionar un vídeo a tu cerebro y poder calcular la viralidad de ese vídeo. Eso lo han sacado ahora Hisfield, otra empresa de inteligencia artificial, y ya se puede probar. Entonces, ahí habrá que lanzar ahí los vídeos que hagamos con Sidans para ver el impacto, ¿no? Y te da ahí una nota o
Te
una.
la da, es una nota sintética, ¿no? En plan,
Eso
analiza
es.
cómo lo haría, cómo lo vería un humano.
Es una red neuronal que intenta mapear las redes de tu cerebro, de un cerebro genérico, ¿no?
Bueno, no
Y.
sé, claro, podrían meter un vídeo. Bueno, pues lo malo es que es muy caro crear un vídeo, ¿no? Pero en caso de que pudieras crear vídeos a escala y
Claro.
podrías hacer un vídeo, lo analizas, si es viral, pues es un 6,7, un 6 sobre 10 de viral. Ah, pues haces una
Descartado.
cosa, una variable, otra, 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 y al final eliges el más viral de todo, porque.
Eso es lo que están haciendo.
Claro,
Y.
escribes en un auto-reset de esto de estilo Caspacino, ¿no? Y
Total.
hasta que cree, ¿no? Te verificar, puedes verificar la viralidad de manera algorítmica, el vídeo lo puedes hacer, iterar hasta que sea el más.
Si ya TikTok y todas estas plataformas de scrolling ya eran adictivas, ahora estas que están, ¿sabes? Ahora
Claro, que
que
esta ya
las.
la tendría, claro. Y si te promocionan un vídeo es por.
Claro, ellos tenían. Ya utilizaban inteligencia artificial para enseñarte el contenido más adaptado a ti y que más te impacta a ti. De todo el contenido de más o mejor calidad que pudieran tener. Pero con este modelo. Los creadores de contenido tienen esa herramienta, con lo cual veremos ahí vídeos muy locos, ¿no? De todo es posible. Yo estaba viendo un vídeo en el que aparece un escalador sobre hielo, ¿sabes? No sé, en una montaña, que encuentra un jaguar escondido y que le está ayudando a salir, ¿no? Y tenía, yo no sé, 200.000 likes, ¿sabes? Vídeos muy locos que
Ahora
siempre.
que encuentran el hack del cerebro para la atención.
Y el peligro va a ser cuando esto sea para fake news o polaridad de política, ¿no? Y conseguir manipular al público para que te guste o no cierta empresa o cierto partido político. Entonces.
Claro, eso tiene que estar y eso sí que no es público y no sé si será público, pero eso tiene más valor. Ser capaz de influir en el pensamiento político y puedes votar, ¿sabes? Tu voto tiene valor, entonces,
Porque al final
peligroso eso, ¿eh?
esos vídeos lo que quieres es que sean virales para que lleguen a más gente y tu mensaje cale a más gente.
Claro, puedes meterle
Entonces ahí es
el
el peligro.
filtro de viralidad unido con el de influencia política, ¿sabes? A ver cuál es el equilibrio entre más viral, pero también influencia política y
Madre
joder,
mía. Sí. Vamos a tener que desengancharnos todos de las redes sociales.
sí, no se puede ver nada ahí.
Luego hemos visto que hay una guerra de chips, ¿no? Que estamos comentando un poco de Huawei contra Nvidia. Huawei, los chips están siendo demandados porque DeepSeek, creo que es versión 4, ya está muy potente y las empresas chinas utilizan Huawei, principalmente porque no pueden utilizar GPUs de Nvidia,
No.
¿no? Están ahí capados.
Y al
Y
final, si tú no los dejas usar RUD, ellos se crean la suya. Y eso lo dijo Jensen Huang, ¿no? El CEO de Nvidia dijo, mira,
que él
tenemos.
es chino. O es, no es de
Él
ascendencia.
de Hong Kong, ¿no? O
Sí.
Singapur. Bueno, no sé. Pero sí, es
O
de
de Taiwán.
Taiwán, da igual, perdón eso. Y claro, su tesis es, por claro, súper influenciada de que él es el CEO de Nvidia y quiere vender lo máximo, es que tenemos que venderles a China desde un papel de Estados Unidos. Estados Unidos, como empresa de Nvidia estadounidense, tiene que venderle a China porque si no, China se va a crear sus propios chips. Entonces, mejor que se los vendamos nosotros y así ellos no creen el suyo. Entonces, y claro, él obviamente sale beneficiado porque él vendería más Nvidia.
Más mercado.
Pero entonces, pero sí es verdad que si no les vendes, esto se está viendo que Huawei tiene más dinero para invertir, para investigar y competirá con Nvidia, que no deja. Que puede ser bueno, ¿sabes? Al final para el mundo, sobre todo para Europa, que no tiene nada, pues por lo menos puede elegir cuál le interesa más.
Tal cual, y visto lo visto con Trump ahí que nos está dando ahí la espalda y no sé qué. Al final, China va a ser el aliado de Europa. Veremos qué pasa ahí también. También quería hablar del protocolo HTTP 402, ¿Vale? No sé si sabemos ahí muy técnico, ¿no? Pero seguro que toda la audiencia conoce el HTTP 404, que es cuando una página no está encontrada.
Claro, y claro, un protocolo al final es como que es un protocolo de un protocolo HTTP que es.
El HTTP, ¿no? Al final es un paquete que se envía, es decir, son bytes, que al final es texto plano prácticamente, que se envía desde el ordenador hasta el servidor. ¿Vale? Y el HTTP pues tiene una cabecera que le distingue y luego tiene un número. Este número normalmente es la respuesta del servidor y por defecto es el 200 y el 300 son redirecciones y los 400 son un tipo de error. El 500 es error que no se sabe, pero 400 son errores reconocidos. Algún error. Entonces, el 402 en realidad va a ser un error de, oye, esto no está accesible. Tienes que pagar por esto, ¿sabes? Está detrás de una pasarela de pago. Entonces, no sé muy bien cómo funciona. Seguramente en ese error venga alguna URL única o algo así. Sé que cripto, se pueden hacer pagos por cripto y que Stripe hace pocas semanas lo incorporó en su sistema. Entonces, puedes a lo mejor seguramente producir una URL de Stripe que al final el otro hará la llamada y hará el pago y luego repetirá la llamada a la URL original, ¿no? Entonces, al final el 402 dice, oye, este contenido es de pago. Primero paga y accede. Entonces, lo que quería comentar es que un usuario de Twitter estaba quejándose de que su OpenClaw, ¿no? No, su agente no podía acceder al seguimiento de Segur. Cuando intentaba acceder, pues Segur le bloqueaba y le decía, oye, eres un agente, eres un bot, no puedes leer este contenido. Y él estaba súper frustrado y dice, joder, si esta empresa, en vez de bloquearme y ya está, me permitiese pagarle un céntimo, si tiene cientos, ¿cuántos usuarios al día tiene Segur? ¿Cuánta gente busca el seguimiento, ¿no?
No.
Miles o cientos de miles en todo el mundo. Y pues sería un montón de dinero que todo el mundo pagaría un céntimo al día, que es nada, ¿sabes? Y para mantener y que su agente le avise, tu agente personal, tu OpenClaw, que haga la consulta a Segur y que pague un céntimo al día y que pueda avisarte, oye, el paquete está en tal sitio, ¿no? Y que
Sí,
envíe.
al final le das un presupuesto a la gente para que se vaya gastando y a lo mejor tu agente también recibe de otro agente por alguna otra consulta, ¿no? Y es como que una economía
Economía de agentes.
entre agentes, sí.
Sí, economía de gente, que es lo que viene. Lo único que, claro, no entiendo muy bien la parte de que tu agente reciba dinero, tendría que ser tu servidor en este caso. O tu agente tendría que crear un servidor para que pueda acceder. Y ya, la última noticia de lanzamientos y nuevos modelos es la Google Fit Air, que tiene muy buena pinta, buen precio. No sé si tienes planeado comprarla.
No, yo he visto que es la competencia perfecta al Aura Ring, ¿no? Este es el anillo que te monitoriza el sueño y que también te cobra una suscripción mensual y también el bracelet, ¿cuál es? La hoop, la bu, no, la bu, esta, sí, la mítica pulsera esta que está muy de moda.
Y que era gratis, ¿tú sabías
Es
eso?
gratis,
La pulsera era
es
gratis y
gratis,
luego eran
pero
50 dólares al mes, ¿no?
Por la app y por la inteligencia, ¿no? Que te da la propia aplicación, que por lo visto, yo no la he probado, pero por lo visto una experiencia bastante, o sea, que está bastante currada la experiencia de la aplicación. Y que te hace usarla, te da hábitos y te da cómo está, cuál es tu edad real y tu edad fisiológica, ¿no? Pues estás rejuveneciendo porque estás haciendo unos hábitos de puta madre, ¿no? Y el día que te tomas una cerveza, me hiciste fatal, ¿viste? Como que te machaca mucho para que hagas hábitos saludables, que está bien, pero también un poco, bueno, siempre tener a alguien encima, bueno, te está bien, al final depende de los objetivos que tengas, pero bueno, al final Google ha sacado un producto que creo que es un pago único, ¿no? De $100 o 100.
La pulsera, sí, son 100
Después
euros.
tienes el servicio ya a cambio de $10 al mes o algo así, ¿no?
Exacto. Entonces, la pulsera son 100 euros, ya te incluye 3 meses de suscripción. Van a rediseñar toda la aplicación. Yo creo que todavía no la tienen rediseñada. Me la descargué y me parecía distinta a los pantallazos que he visto en
Vale.
las reviews.
Pero sí, espera, yo creo que tampoco tiene tanto poder la aplicación, sino yo creo que los datos. Si son capaces de crear alguna empresa, un protocolo o una aplicación o un hardware que exponga los datos, y después ya tú lo conectas donde quieras, tío, y ya tú los analizas. ¿Por qué va a tener una aplicación de salud? Yo quiero preguntarle o que me llegue un WhatsApp o que me llegue mi OpenCloud o mi
Creo que.
Google Sans Agents o lo que quiera, se conecta a esos datos crudos y sea mi OpenCloud o sea quien sea algo mío. Que sepa quién soy yo, intérprete de datos, pero tener una aplicación vale, pero ya creo que no es el futuro crear aplicaciones, ¿sabes?
Claro, creo que con la Google Fit Air atacan a los dos
Sí,
mercados.
yo
Entonces, todo el mundo va a poder ver, usar la aplicación. Y si no tienes tu agente, ya tienes ahí pues el setup con todo ya cocinado. Con los $10 tienes acceso al chat, rollo Gemini, que
Claro,
ya
lo
te
de
va,
Gemini es la hostia,
que
¿no?
has de tener un coach, ¿no? Para mejorar tu vida sana. Y creo que también van a tener APIs para poder interactuar con esos datos, que ya de por sí yo creo que Apple y Google tienen. Entonces, ellos, Google va a sacar la aplicación, o tiene la aplicación ya disponible, Google Health, en iOS y Android. La verdad que tiene buena pinta y estoy tentado de comprarla, ¿eh? Pero al final, al estar en el mundo Apple y con un Apple Watch, realmente no necesitas, ya tienes todos los datos.
No tienes ninguna inteligencia sobre esos datos, tío. Es muy limitada la inteligencia que te da Apple. No sé si porque por su política de privacidad, etcétera, pero si es verdad que no te permite conectarlo a cloud. Ya sé, yo querría, si tuviera un Apple Watch y lo tengo incómodo todas las noches durmiendo con él, poder preguntarle a Apple, mira cómo dormí anoche, no entrar en una aplicación de Apple Health, que es una mierda, y ver ahí, ah, he dormido, pues qué, pero, y no veo patrones ni nada. Entonces no hay inteligencia en los datos que te da Apple.
Hay un poco, pero
Sí, pero
sí que no los puedes explotar, pero sí que te da gráficas de patrones y te da outliers, ¿no? Entonces te avisa, oye, este dato está fuera. Y bueno, es un comienzo.
yo quiero los datos, tío.
Lo bueno del hardware de Google Fit Air es no tiene pantalla, así que es una apuesta a dispositivos que no te distraen, ¿no? Entonces no te sirve para otra cosa, solo te hace tracking, no puedes contestar teléfonos, no puedes recibir mensajes
Ya
ni
a mí
nada.
me mola.
Y luego es muy ligera y la batería dura como una semana.
Eso está bueno.
A ver. Después, ya has conocido que en mi empresa Anthropic, en mi empresa Automatic, perdón.
¿Quieres ser Andrómica?
Ya. Estamos en Radical Speed Month. Hemos hecho equipos de dos personas y cada equipo de dos personas ha decidido un proyecto que desarrollar. Siguiendo esta tendencia, otras empresas, ¿no? Yo no sé si los CEOs tienen su propio chat, tal vez ahí en el que discuten estrategias, pues Coinbase, ¿no? Está girando su arquitectura de empresa, ¿no? Que tenía pues lo típico, son normal, la mayoría de las empresas y las grandes más, es bastante piramidal, ¿no? Tienes al CEO, luego tienes directivos, luego tienes jefes de área, luego jefes de equipo, así sucesivamente, ¿no? Pues Coinbase parece que está girando a equipos de una persona. Entonces, está eliminando a los middle managers. Y lo que quiere es, oye, si eres líder, genial, pero lidera, por ejemplo, lidera trabajando, lidera creando código, ¿no?
O sea, a mí la
Entonces.
idea me encanta y a ver, tiene sentido que cada persona pueda ser con gracias a los agentes que están debajo, seas como un equipo, ¿no? Me parece radical, ¿no? Un poco lo de una persona. Al final, tener solamente por tener el hecho de tener otra persona que te discuta y que no sea la IA que tienda a darte la razón, ya tenía valor, ¿no? Tener otra persona. Entonces, será un reto, ¿no? Ver cuál es el número óptimo del equipo. Pero sí es verdad que se va a reducir porque muchas cosas ya dos personas pueden hacer el trabajo de cinco. Y si son dos muy compenetrados, está claro que va a ser mejor. Y dos pueden hacer trabajo de 10, pues sí, también. Entonces, cada empresa, cada proyecto tendrá un número diferente, un número óptimo diferente. Habrá que ver cuál es el mejor. Y como anécdota, digo que no sé si lo viste, pero Coinbase anunció esto, creo que el miércoles, ¿no?
Sí.
El jueves Coinbase caído. Después de anunciar que tenía equipo de una persona que cualquiera en Coinbase podía hacer despliegue.
Claro.
No sé si tiene que ver, seguro, hacer.
Pero
Pero es un día después del anuncio, se cayó y se cayó, pero en plan, no sé qué fue, no toda la web, pero uno de sus servicios de API para trading, no sé qué, incluso la status page no funcionaba y bueno, fue como el meme, ¿no? De
la
todo
prueba.
moría y la IA se, cuando al día siguiente ya se te cae. No sé si alguien le atacaría por las bromas o fue alguien que la cagó, ¿no? O fue la IA que la cagó, pero el hecho es ese.
Seguro que fue el fallo y la adopción, porque al final, antes de hacer estos cambios, habría que tener sistemas de seguridad que minimicen esos riesgos, ¿no? Entonces, muchos end-to-end tests, muchas cosas automatizadas para evitar errores humanos, ¿no? Pero al final, lo que hablas del número mágico perfecto para los equipos, yo creo que por ahora 2 me parece el número acertado. 1 es muy bajo, sobre todo porque si se va de vacaciones, ¿sabes? O si cambia de empresa, es mucho riesgo en una persona, mucho conocimiento que si no lo ha compartido y no ha documentado bien, si su agente no ha creado los markdown adecuados, se pierde. Hablando esto con una amiga, mi equipo actual es de 10 personas y estamos pensando en que obviamente se va a dividir mi equipo en grupos más pequeños. Y mi amiga decía, es que ser un grupo de 10 está genial porque no eres tan relevante o tan importante y puedes cogerte vacaciones, ¿no? Entonces hay una redundancia que te protege. O si no sabes algo de una cosa, preguntas y puedes
Claro,
preguntar.
hay picos de motivación que tiene un, ¿sabes?
Claro.
En un equipo de 10, pues alguno tira más del carro en un momento que otro, porque,
Sí.
o por salud
Las
incluso,
drogas.
¿no? Que hay un día que te encuentras peor, ¿no? Una temporada que estás peor, otra que estás mejor. Y sí, es verdad que reducir el número a 2 o a 1, obviamente, el producto o lo que tengas encargado se va a afectar por la persona que está detrás. Entonces, amplías a 5 o 10. Reduces el riesgo y es más estable cualquier cosa que esté
Claro,
pasando.
o sea que en realidad no es un bug, es un feature. La redundancia en el equipo es la seguridad, es conocimiento acumulado, es apoyo, no tiene algunos beneficios. Pero claro, eso es lo que están intentando reducir, esa redundancia para que sea más óptima y poder mejorar las ventas. Entonces, bueno, la noticia, Coinbase despide a 700 personas y puso ahí el tweet de súper largo de todo lo que las razones, ¿no? Obviamente es por inteligencia artificial y todos ahí, ¿no? Todos estos típicos despidos, ¿no? Están comunicados por el CEO y empiezan con una línea típica ahí de, bueno, por tema de inteligencia artificial, no empiezan por ahí así tal cual, pero siempre empiezan con una línea típica. Y Linear, ¿no? Les ha mofado ahí copiando, prácticamente letrado, dice, bueno, debido a estas incertidumbres, a estos cambios que están sucediendo, Linear está contratando, ¿no?
Sí. La verdad que Lineal está haciéndolo muy bien, ¿no? Siempre, pero. Por cierto, siempre ha tenido un equipo pequeño. O sea, me refiero, no. Lineal no es una empresa de cientos
Claro.
de trabajadores, es una empresa que ha contratado. Siempre ha hecho una contratación progresiva. Creo que, no sé si lo comentó en el post, que hace un por dos en headcounts al año, que no es que. Bueno, al final siempre.
Es bastante radical, es bastante exponencial.
Sí, a ver, cada año un por dos, pero si empiezas por un 2, 2, 4, 8, 16, 32, ya fue ya, y eso te va a empezar a complicar, ¿no? Pero sí es verdad que no es tan agresivo con Placo. Voy a hacer. Voy a contratar a 2.000 personas más, ¿no?
Y Cloudflare ha despedido a 1.100 personas hace 3 días y lo que pasa que ha aclarado que, oye, he despedido a 1.100, pero son gente, seguimos contratando, ¿no? Hace 5 meses contrataron a 2.000 personas, que es una barbaridad. Y ahora han despedido a 1.000, a la mitad de los que contrataron hace 5 meses. Pero dice que todavía tienen como 400 ofertas abiertas de ingeniería, o sea, de ingenieros de desarrollo y de ventas. Entonces, que han despedido otros perfiles que no son esos. O partes de esos, pero
Sí, están cambiando el personal, están rotándolo forzosamente. Eso.
Hay una reestructuración general en todas las empresas, ¿no? Y eso crea un clima un poco inestable en muchos sitios.
A lo mejor forzaría mejor a los empleados a estar más atentos, ¿no? Pero también, no sé, las dinámicas internas pueden estar un poco corruptas, ¿no? Yo quiero destacar y quiero, para destacar yo, a lo mejor hago que el otro no destaque, ¿sabes? Entonces no sé hasta qué punto es
Claro.
saludable ese ambiente, ¿no? En el
Hay un
que...
ambiente de competición en vez de cooperación,
Claro.
¿no? Un poco tóxico puede ser en algunas circunstancias. Y la última noticia sobre las contrataciones y los nuevos equipos, Anthropic está buscando una posición en España, en Madrid, de más enfocada a community, ¿no? Como un developer advocate, bueno, y con un salario de casi 200.000 euros anuales. Ahí, por si la audiencia se anima y consiguen el trabajo, que avisen.
Sí. Lo entrevistaremos aquí.
Le traemos.
Y nada, cambiando ahora un poco de tema, quería comentar la parte de Gary Tan, que hablaremos de él un poco de su persona, pero uno de sus proyectos, creo que lo comentamos hace ya unos episodios, uno de los primeros que yo estaba utilizando el DStack, que al final era una serie de diferentes agentes que te permite hacer... A la hora de crear productos, pues tenías un agente que te hacía el rol de SEO, un agente que te hacía el rol de ingeniero, un agente que te validaba la idea, etcétera. Diferentes agentes o skills para a la hora de crear producto. Pero también publicó y sacó open source, está disponible en GitHub, un proyecto que es GBrain, que está enfocado a crear una arquitectura, ¿no? O por así decir, de tu persona. En plan, estructurar toda tu vida, tanto personal como profesional, como de todo tipo, y documentarla. ¿Para qué? Para que cuando tú trabajes con un agente, sepa quién eres, cómo, qué es lo que has vivido, quiénes son tus contactos, y tenga todo ese conocimiento. Entonces, se basa en la idea de que el modelo no es lo más valioso, pero al final el modelo es el que hace la inferencia y el que decide hacer los juicios, ¿no? De, pues, tengo este input y hago un output, pero el modelo en sí no tiene el valor, sino que el valor está en los sistemas que creas alrededor de ese modelo y que al final eso va a ser el producto. Entonces, aplicado a tu persona, pues es decirle cuál es tu contexto de vida para que te dé la mejor respuesta. Entonces, como un ejemplo, pues tú tienes un libro y le dices, hazme un resumen del libro. Entonces tengo un libro que a lo mejor es Deep Focus, que es para cómo entrar en Deep Focus para trabajar en plan concentrado, etcétera. Es un libro bastante guay, pero tiene ejemplos genéricos y sus capítulos son enfocados al final, a tú como autor de un libro lo publicas para atraer dentro de tu nicho, pero a más gente posible. Pero si tú yo le digo a ChatGPT que me resuma el libro, me va a hacer un resumen genérico, porque él no tiene mi contexto. Pero en el caso de que yo se lo diga y estoy utilizando este GBrain va a saber todas las citas que yo, todos los enlaces que yo he guardado relativos a Deep Focus. Va a saber cuál es mi calendario, incluso de cómo tengo mis semanas en el futuro, qué meetings he tenido, cómo ha sido mi calendario en el pasado, etc. Entonces, me va a dar un resumen enfocado a mi día a día. O sea, no va a dar un resumen genérico, sino un resumen totalmente adaptado a mí. Entonces, esa parte es la clave, ¿no? Darle todo el contexto posible, que es lo que siempre decimos. Y al final, el GBrain es una manera de facilitar esta implementación de tu cerebro digital. Yo lo he intentado, todo, creo que todos lo hemos intentado, incluso con tu proyecto. Tienes tu archivo cloud MD, que es donde tú le dices tu system prompt y tú le vas poniendo cosas y cosas ahí. Y uno de los conceptos que me gustó es que, tal, lo que yo entiendo, ¿no? El primer paso es, pues, vas poniendo cosas ahí en el cloud, o es cuando quieras hacer un resumen de un libro, tienes que seguir esta estructura, bla, bla, bla. Y al final acabas con un cloud MD, un documento de instrucciones súper largo, que se lo pasa al modelo cada vez que lo utiliza y no es escalable y funciona fatal. Entonces, lo que hace con el G-Brain o lo que hace internamente y lo que te permite es que pasar de un Cloud DMD que tiene todo a un Cloud DMD que actúa como un resolver o un enrutador. Pues de, cada vez que vayas a hacer un resumen, utiliza la skill, bla, bla, bla. Entonces, divides todo tu arsenal en skills, en diferentes skills, y en Cloud DMD, que es como la memoria de la gente que cada vez que lo ejecutas la tiene fresca, le enrutas y cada vez que necesites algo, pues va a ir a esa diferente skill. Entonces, deberías tener una skill para todas las cosas que vayan a ser más de una vez. Cada vez que se repita una cosa, lo identifiques o el modelo lo identifique, se crea una nueva skill que se añade al propio repositorio este de Cloud DMD, que es donde tienes todas las skills que vas a usar y para qué se usan. Entonces el sistema cada vez va aprendiendo más y todo lo que vayas a, toda tu actividad está cada vez más parametrizada y tienes como todo en orden, por así decirlo. Al final es una manera de ordenar tu cerebro, el concepto de Second Brain, pero enfocado a que trabaje bien con la IA, ¿no?
La verdad es que tengo ganas de probarlo. Ya utilizamos cosas similares, yo creo que tú y yo. Y la idea de tener todo... al final, cuando usas ChatGPT o usas Claude o cualquier otra inteligencia artificial, tiene algo llamado Memories, ¿no? Entonces ellos van aprendiendo y cada vez cierto tiempo, cada vez que interactúas, te guarda ese, oye, ah, que tu nombre es Antonio, pum, claro, lo guarda.
Eso puede estar en este
vídeo. Eso está implementado ya de base en estos, cuando utilizas la interfaz de aplicación ¿no? Típica de ChatGPT. Pero esto, claro, es dar el siguiente paso y tener todo guardado en archivos. Y al final, Claude MD, ¿no?, de Markdown, es este archivo que es cargado cada vez que hablas. Y al final la idea es guardar en cada aspecto de tu vida en un archivo de texto para que esté tu agente lo pueda acceder. Y decía, cuando yo conozco a una persona, le creo un archivo, ¿sabes? En plan, imagínate, te conozco, oye, jorgemasta.md. Y ahí, pues, mi agente va a escribir, oye, que yo con Jorge salgo a correr, que con Jorge grabamos un podcast semanal, que es de Tokenizados, y ahí Tokenizados linka a todos nuestros episodios.
Claro, y ahí cada vez...
Es que... la Wikipedia personal de tu vida documentada al dedillo.
Claro, bueno. Es eso, ese concepto es ese, es la Wikipedia de... Es tuya, tu Wikipedia, ¿no? Al final todo documentado y todo accesible para ti, pero tú no lo vas a leer, pero lo va a leer la gente. Entonces, si yo mañana, hoy terminamos el podcast, este podcast se transcribe, todas nuestras ideas se guardará en un archivo de podcast, en un directorio que tenemos de podcast, y a lo mejor se crea ahí y se actualiza alguna cita en mi jorgemasta.md que tú tienes, porque hablamos algo personal que lo quiero guardar. Entonces, y después yo le envío una nota de voz a mi gente. Ah, recuérdame que Antonio me dijo del cumpleaños, así que entonces se guardo también, etc. Entonces es una manera de documentar todo y de tenerlo en esa wiki personal.
Y que no tienes que editar ni siquiera escribir ninguna línea en los archivos, sino que todo interactúas por tu agente y tu agente decide crear un poco esta estructura de archivos según tu guía, pero es él el que maneja esos archivos. La verdad que creo que es el futuro de tener tu asistente personal que te conoce bien y sabe tus preferencias y tus planes a futuro y tu pasado. Y la idea del Book Mirror me ha flipado. Ya no voy a volver a leer un libro en mi vida, pero voy a sacar el PDF, voy a comprar el PDF. Se lo voy a pasar a mi agente para que me dé los tips. Oye, que tú deberías levantarte...
Lo escribe entero, pero para ti, ¿sabes?
Claro, son libros personalizados con todo tu conocimiento. Eso... Y lo de la skill Skillify, ¿no? Que busca, oye, le dices, ¿no? Porque él contaba, al final es Gary Tan, es el que hablaremos ahora sobre él. Es el que al principio hizo el Book Mirror de forma manual, dice que le funcionó muy mal, pero le dijo, oye, vamos a crear una skill y ahora sobre esa skill ya la puedes ir mejorando, ¿no? Ese proceso y depurando y ahora cada vez es mejor. Y ahora él lo comparte en este G-Brain. Habrá que darle uso.
Yeah. Sí, al final ahí vas a guardar todo, ¿no? Como persona vas a tener esas personas que tú conozcas, empresas con las que trabajas, reuniones que has tenido, libros que lees, artículos que has escrito, artículos que te gustan, ideas de, oh, pues esto puede ser una idea random, pues la guardas y tú no se la dices y él la va a categorizar de manera donde encaje y la va a enlazar con ideas, con artículos que he guardado. Ah, pues este libro enlaza con esta idea. Entonces todo ese flujo de pensamiento va a ser cada vez más rápido, ¿no? Te va a transcribir, pues, si quieres, ¿no? Las reuniones que tengas, te va a hacer claro, te va a tener tu cerebro, al final es eso, ¿no? Un cerebro...
Tal cual, y ya lo decía Einstein, ¿no? De si tú apuntas algo en un bloque de notas, tu cerebro ya descarga eso, ya no tiene que recordarlo y puede dedicarse a hacerlo. ¿Sabes? Claro. Es menos planificar y más hacer. Y ese giro es ¿no? algo, un sesgo cognitivo que tenemos, que una vez que está apuntado ya lo puedes olvidar, porque sabes que ya está apuntado en algún sitio y lo puedes recordar. Entonces, esta técnica explota eso.
Y también tiene mucho peso, pero que no lo hemos explicado, ¿no? La parte de que eso lo explicamos por encima, pero las skills, ¿sabes? Las skills son clave, ¿no? Hay que crear skills para todo lo que sea repetitivo. Y intentar que el sistema cree las propias skills por ti, ¿sabes? No hace falta que estés creando las skills, sino que directamente, gracias a la arquitectura que tienes, si identifica que haces todas las mañanas, tienes que hacer un planning para... porque, no sé, te gusta meditar, y para meditar necesitas tener una lista de tres canciones, yo qué sé, pues que se crea una skill, porque no vas a estar pidiéndole todos los días tres canciones, entonces... Esas tres canciones implica también razonamiento, que es la parte del modelo, pero también implica llamadas a la API. Entonces, si tú todos los días por la mañana le dices que quiero tres canciones y que te las busque en Spotify, lo mejor es tener una skill, porque sí, el decidir qué canción lo puedes hacer con la parte del modelo, porque depende de tu día anterior, a lo mejor de las reuniones que tienes hoy, etcétera, pues esa capacidad de razonamiento la tiene el modelo, pero después la parte de la API... Si te interesa que sea determinista, siempre vas a llamar a la API de la misma manera, entonces no vas a hacer que el modelo todos los días busque información de cómo se conecta la API de Spotify, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tienes de la skill y la parte determinista de siempre funciona así. Entonces, la skill te da esa parte de juntar los dos mundos, la parte más determinista de esto es a veces y siempre va así, a la vez que le permites al sistema ser... tomar razón y decir, pues, esta es la decisión que tomo, porque al final está el modelo de lenguaje detrás, ¿no? Entonces, las skills te permiten combinar estas dos cosas.
Y una vez que lo tienes en skill, ya puedes mejorarlo. Es un punto de partida, ¿no? Es como un snapshot de un flujo de trabajo que tienes y que ya puedes iterar y cada vez mejorar. Entonces, y la forma de hacer la primera skill, me gusta mucho eso, hacer el proceso manual una vez y decirle al modelo, oye, esto que acabamos de hacer crea una skill. Y ya está.
Ya está, sí, sí. Aunque la crees sola. Que ya sepa que tiene que crear la skill, ya sería... Es lo que le sabes. Ya el paso final es que se vayan creando los skills solos.
Claro. Ya para terminar el podcast de hoy, el episodio, queríamos ampliar la información sobre Gary Tan y comentar un poco su historia. Es canadiense americano, ¿no? Nació en Canadá, pero es hijo de inmigrantes asiáticos. Estudió ingeniería en Stanford, acabó en 2003, parece. Y uno de los primeros trabajos que tuvo fue en Palantir.
Palantir. Siempre...
Con Peter Thiel.
Palantir es como la palabra de moda.
Está detrás de todo.
Parece que no, pero siempre está.
Es el... No, Peter Thiel es el de Palantir y que pertenece al PayPal Mafia, ¿no? Fue compañero de Elon Musk al crear PayPal y todo esto. Pues él fue el que buscó a Gary Tan, que es el CEO de Y Combinator actual, el que creó el G-Stack. Y le fue a buscar a Stanford y le ofreció el trabajo para que se una a...
Peter Thiel directamente contactó con Gary, ¿no?
Sí.
Y se cayó la... De la PayPal Mafia, pasamos a la Palantir Mafia, ¿no?
Total, al final Claro, Gary Tan es la segunda generación de... Y que, bueno, entonces Gary Tan diseñó el logo de la compañía de Palantir y fue uno de los 10 empleados de la empresa.
De los primeros, ¿no? Entonces, oh.
Total. Y luego en 2008 creó Postreus y creó en una plataforma de blogging que cofundó y la vendió a Twitter por 20 millones de dólares. Después participó en Y Combinator como partner unos 4 años, del 2011 al 2015, y fue el mentor, ¿no? Y siempre está ahí ayudando a las empresas y las startups, ¿no? Lo cual lo mantiene un poco al día. Entonces, yo creo que esto le da un valor extra a todo lo que él crea y comparte a la gente, ¿no? Porque uno tiene mucho conocimiento de muchas startups de Y Combinator, que es la aceleradora más importante de Estados Unidos, si no del mundo.
Ah, creó su propia empresa también, que vendió. No, claro. Sé, también tiene ahí bastante credibilidad por ese lado, ¿no?
Entonces, que se podría retirar con todo el dinero que tiene, ¿no? Pero está compartiendo toda la forma de cómo él trabaja al mundo. Entonces, sacando, dice, se queda hasta las 2, 3 de la mañana a crear estos stacks, estas
soluciones.
Claro.
Pero no puede resistir.
Satisfacción personal de, oye, soy útil en el mundo y quiero quitar mi granito de arena. Y
sí, la parte de G-Stack sí que la tiene un poco más de defensibilidad, en plan, pues mira, si tienes el interés de que si tú ayudas a crear proyectos, al final no son proyectos casi todos de emprendeduría, ¿no? Y potencialmente son clientes de Y Combinator o clientes de las empresas que pueden aplicar y entrarían al programa de aceleración. Entonces, sí es verdad que si usas el G-Stack, pues aplico a Y Combinator a ver si me cogen, y entonces van a tener muchas más aplicaciones. Y pues entonces es como un lead magnet, ¿no? Que ha creado para tener más proyectos, o por lo menos proyectos más valiosos, potencialmente más valiosos, que entren a Y Combinator. Pero aparte del G-Brain, yo creo que sí ha sido a lo mejor marca personal, pero también, ¿sabes? Lo ha publicado, que tiene mérito. Y
todo. Es un regalo, y yo creo que es la parte también en la que él es el... ¿Sabes? Ha sido el mentor de muchas startups y él ha tenido que ayudar a todas estas startups a guiarles. Y ahora esto seguramente habrá sido su idea de compartirlo con ese primer círculo. Y dijo, oye, pues en vez de este primer círculo vamos a compartirlo con el mundo, ¿no?
Mm.
Y pues muy agradecidos ahí a Gary Tan, CEO de Y Combinator desde 2023. Y veremos qué más nos trae.
A ver si no se convierte en...
Sí, sí. Altman. Sin lado malo.
Entonces... Dan Altman, que también puede ser CEO de Y Combinator.
Correcto.
Pues nada, hasta aquí. Y no, hasta la semana que viene. Chao.
Buena semana.